la banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Amics del Cocodril Club, aquesta hora de programa va dedicada exclusivament a la revista musical Popular Uno i especialment a la seva directora, a la bona amiga Berta, a la companya periodista musical Berta, que tindria moltes coses que explicar-nos, tantes que està preparant un llibre, però algunes d'aquestes coses ens les podrà anticipar en els pròxims minuts. Hola Berta, com estàs?
Hola Albert, què tal?
Bueno, el Popular Uno empezó en 1973.
Mayo del 73, justo.
Y sigue vendiéndose.
Pues sí, podemos decir que somos unos, aparte que es la revista más antigua de Europa y casi de Estados Unidos también, excepto Rolling Stone y tal, pues es la más anciana, hemos mantenido todos los meses de todos los años, sin faltar ni uno en el kiosco.
Han desaparecido otras revistas musicales que se publicaban muchísimas, prácticamente
inglesas,
todas.
Muchas, además.
No, y de aquí de España, ¿no? Que en su momento habían revistitas, bueno, que de temporada, digamos, que duraba una temporada, a lo mejor cuando las fans, cuando por fenómenos puntuales, pero vosotros siempre habéis estado ahí hace 44 años.
Pues sí.
Es increíble, y sigue vendiéndose
y
bien.
Y sigue vendiéndose porque, como tú ya sabes, todo lo que ha sido el mercado publicitario se ha hundido bastante y publicidad había muchísima en unos años, pero como la industria del disco fue un poco para allá, pues bajó bastante y se mantiene por sus ventas. Popu es una revista que se mantiene exclusivamente de la venta del kiosco y la venta online, que también tenemos.
Bueno, eso está bien, que las nuevas tecnologías, ya que han fastidiado algunas cosas como la industria del disco,
pues
¿verdad?
Sí.
Que tú y yo hemos visto como muchos amigos nuestros han perdido el trabajo.
Yo la he visto nacer y la he visto morir.
Sí, pues está bien que las nuevas tecnologías nos ayuden, por ejemplo, a nosotros, a los de la radio, a llegar a cualquier lugar del mundo, a que nos puedan escuchar en diferido cuando les apetezca.
Pues sí.
Eso está bien. Y que vosotros podáis ofrecer, podáis vender el Popular Uno también online, ¿no?
Pues sí.
Eso está bien.
Esto está muy bien, porque gente que no la puede comprar porque vive fuera y tal, pues puede conseguirla. Y está súper bien, ¿no? Tenerla.
Berta, tú, además de hacer muchísimas entrevistas a gente no solo importante, sino a gente mítica del rock, has conseguido ser, en muchísimos casos, amiga personal de estos personajes tan importantes, ¿no?
Sí.
Y tener una cierta confianza con ellos, pues eso, como una amiga más, ¿no? Porque, claro, son muchos años y tú eres muy especial, Berta. No hay nadie como tú.
Sí.
Claro, lo que tú has hecho en Popular Uno es muy...
Mira, ayer noche estaba con toda la gente que hicieron el primer festival punk de aquí, de la Alianza, el Casino de la Alianza del Pueblo Nuevo, hace 40 años, que eran pues la banda trapera, porque era el concierto de Ramoncín, y vinieron todos, y ellos me lo decían, y yo les decía, es que he vivido tantas vidas que no, ni tengo memoria para recordar tantas, digo, porque es que he estado con tantísima gente a la vez, porque es lo que ellos me decían, dices, es que tú no parabas, digo, no paraba, digo, bajaba de un avión y me subía en otro, y así estaba todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, gracias, cosas del destino, porque te digo que esto, a lo mejor nacería, tendría 100 vidas más y no viviría lo que he vivido en esta. Porque el destino te pone pum, 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 ¿no? Y vas conociendo gente, y dices, gente que no sabes ni quién es en un instante, y de golpe dices, ostras, ¿cómo puede ser? He estado con fulanito, con menganito, he ido a comer con él, yo qué sé, me he tomado unas copas, he salido, he hablado... Es impresionante, ¿no?
Pues yo pretendía, Berta, una cosa bastante difícil, por cuestión de tiempo, claro, que pudieras resumirnos o destacarnos...
Que es muy difícil.
Claro,
son tantos.
10 momentos especiales acompañados de una canción que compartiremos con todos los oyentes.
Sí, pues mira, yo casi te diría que el primer momento especial que tuve en mi vida, que no tenía revista ni nada, yo estaba viviendo en Palma de Mallorca, fue con Wilson Pickett.
Wilson Pickett, el gran Wilson Pickett, el de la Tierra de las Mil Danzas y otras muchas.
Sí, sí. Sí, porque yo estaba con Martín Luis. A él le habían pedido un reportaje para una revista que había en aquella época musical, que se llamaba Mundo Joven, sí. Y él hacía toda
ahí
la...
estaba Íñigo, me parece, ¿no? Sí, yo recuerdo un Mundo Joven, lo relaciono con José María Íñigo.
Sí, él hacía muchas portadas y muchos reportajes y tal, y le pidieron exclusivamente a Wilson Pickett. Y él dijo, vamos a hacer a Wilson Pickett, y fuimos a hacerlo, y estaba en un hotel en Palma, y aquello fue... Pero, bueno, impresionante. No quiero soltar tacos porque soy muy mal hablada, pero fue la leche, de verdad. Porque llegué allí y me encontré... Además, él pretendía que yo hiciera fotos con Wilson. Yo estaba trabajando de modelo, era bailarina, hacía ballet clásico y tal. Y llegué al hotel y me encontré con el Black Power en potencia, porque el tío iba con una corte impresionante. Pues igual serían 30 o 40... personas de color, ¿no?, que iban con él, su equipo, que le rodeaban. Y cuando llegamos al hotel, pedimos por el manager y tal, el tío tardó en salir, vino otro y nos dijo, bueno, pero nos miraban con ojos de odio,
¿por
sabes?
Qué?
Porque éramos blancos.
¿Ah?
sí, yo lo noté, ¿no? Y yo me aterroricé. Y entonces yo pensé, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero bueno, incluso le dije a Martín, yo me marcho. Digo, yo me voy, digo, porque noto que hay malas vibraciones de todo el Black Power este aquí, que son muy racistas. En esto que apareció él y cambió todo.
Ah.
Y yo le dije, mira, dije, no me gusta hacer fotos, porque él me dijo, le dijo, Martín, ¿vas a hacer fotos con ella? Y él dijo, sí. Me cogió en brazos, me quería tirar a la piscina, bueno, quedó un reportaje impresionante. Y yo le dije, mira, porfa, digo, es que no... Le dije en inglés... Tanta gente, no me siento bien, ¿no? Los echó a todos. Se fueron todos, nos quedamos en una estancia enorme, que había una piscina allí del hotel, que creo que estaba cerrada y tal. Y fue, dije, mira, ya este fue el bautizo mío para luego, pues, tropezarme con todo lo que me he tropezado en estos 44 años.
Escuchamos, recordamos a Wilson Pickett.
One, two, three. One, two, three.
Bueno, ese fue tu primer momento profesional muy especial, que
muy
no has olvidado nunca, porque lo estaba recordando con todo detalle, sin mirar ningún papel, como si hubiera pasado la semana pasada.
Sí.
¿Eh? Y es que... el segundo momento, Berta, para los amigos cocodrilos.
¿Segundo momento? Pues, bueno, quizás porque yo soy bastante despistada en temas fechas y tal, cronológico no lo llevo muy bien, pero fue Emerson Lake & Palmer.
¡Hombre!
Emerson Lake & Palmer, cuando vinieron aquí al Palacio de los Deportes, que los trajo Fran Andrada y Oriol Regás, me acuerdo todavía como si fuera hoy. Además, 2 meses antes había venido un ingeniero de sonido para sonorizar el sistema cuadrofónico,
sí.
Que, te lo juro, a día de hoy, con todo lo que he llegado a vivir y a ver, no he
No se ha superado eso.
No, ese sonido que entraba así te, y era cuadrofónico total.
Te envolvía.
Pink
Floyd
han hecho sonido espectacular, pero nunca ha sido cuadrofónico como lo de Emerson. Pues ese fue un momento bestial porque ahí tuve ocasión de conocerlos, de conocer a Keith y conocer a Palmer, Carl Palmer, que es muy amigo mío, y Greg Lake, por desgracia ya solo queda Carl Palmer. Y pues bueno, a raíz de esto pues fue impresionante porque tuve mucha amistad con Keith y estuve en Venecia, estuve en Versalles, estuve en miles de sitios con ellos y con Keith, porque Keith producía también un grupo. Bueno, él hizo un grupo que se llamaba Il Banco del Mutuo Soccorso, que lo sacaban por el sello Manticore que ellos tenían dentro de Island Records, y me invitó. Y fue maravilloso lo de Venecia. Además, fue en un teatro precioso de allí de Venecia y tal, y estuve allí como 5 días o así. Y bueno, Emerson, Lake and Palmer para mí fue el segundo, como tú dirías, momento espectacular. Espectacular en cuanto a vivencias, en cuanto a todo. Fue increíble, ¿no? Muy bonito, muy, muy espectacular.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Thank you.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Amics del Cocodril Club, estem amb Berta Hiedra. Sempre hi ha una M en medio.
Hiedra, no? Sí.
Sí, Hiedra.
Sí.
Però és Berta M. Hiedra.
Sí.
Eh? Sí, sí, la M és un misteri.
És un secreto és que nunca secret. Lo confessaré.
Bueno. I... que és molt bona amiga, molt bona companya de fa molts anys, hem fet moltes coses junts, però és que ella té moltes coses per explicar, tantes, que si tot va bé vol publicar un llibre, perquè si no això es perdrà. Hi ha coses que només la sap ella. Però ens està avançant alguns moments especials de tots els que ha tingut, dirigint la revista Popular Uno, que es continua editant, que es continua publicant des del 73, des de 1973. Berta, otro momento especial.
Otro momento, así quizás por orden cronológico, quizás sería Lou Reed. Lou Reed, que también vino a España y yo lo conocí porque también de la mano de Frank y de Oriol, y entonces... él me dijo, dice, ven a cuando entre llegue al aeropuerto, ven con nosotros y lo conocerás. Y ahí fue donde lo conocí, que él salía con Rachel, Raquel, que era como un trans amigo de él y tal, y me hice muy amiga ya en ese momento de Lou. Lou estaba en una época heavy, una época un poco dura, ¿no? Y bueno, y recuerdo aquel concierto que fue espectacular, único y tal. Que...
¿Cómo era él fuera del escenario?
Él era súper serio. Es más, yo cuando lo conocí hice muy buena amistad con Raquel, con su pareja en aquel momento. Pero él me cogía la mano, era súper serio, pero era especial. Siempre me miraba con unos ojos como muy paternales, muy así, ¿no? Y me sonreía, pero con el resto de las personas era horrible. No quería dar la mano a nadie, tenía bastante, mucho problema con, no sé, era escéptico aunque le contagiaran algo.
¿Ah, sí?
Sí, y era muy, no le gustaba tratar con nadie, se aislaba mucho de esto. Pero yo, quizás fue por esperarle en el aeropuerto cuando llegó, que no había nadie, porque nadie lo sabía, y yo fui a recogerle con Frank y tal... Y con Martin también, y también quizás fue por Raquel, que luego ya no la volví a ver nunca más. Después del viaje este de Barcelona, luego estuve con él, hice gira francesa con él, por toda Francia. Hice Saint-Étienne, París, Marseille, yo qué sé, cantidad de ciudades, porque en París había un promotor que era un gran amigo mío, Albert Kosky, que fue el número uno de Europa, casi más grande que los alemanes, que eran los más potentes en aquel momento. Y Kosky cada mes me llamaba, me decía, vente, que tengo a Dylan, tengo a este, tengo al otro. Y yo, siempre íbamos allí a París y nos quedábamos en casa de Kosky o en un hotel muy cerca que él nos ponía. Y estábamos con el concierto que él hacía, y después del concierto siempre habían grandes cenas donde estábamos con Deep Purple, con todos los artistas. Y con Lou Reed, como él sabía que yo tenía pasión por Lou Reed, porque era, para mí Lou Reed fue en aquel momento quizás lo más grande que me pasaba, pues hice gira francesa, luego estuve en New York con él, estuve en muchos sitios. Y el mejor recuerdo que tengo de Lou fue una noche en Saint-Étienne, que había actuado, que nos dijo, nos vemos luego en el hotel cuando termine la actuación, y fuimos a la habitación con él, y vino una íntima amiga mía que era una adoradora de él, y Martin, y estuvimos toda la noche hablando, fumando Marlboro, y hablando mucho, y hicimos, bueno, no fue entrevista ni nada, porque fue toda la noche de conversación con él, y él era muy dulce, te cogía la mano, era un ser especial, muy especial. Luego ya de más mayor ya no lo seguí tanto, porque fueron como 8 años o así muy fuertes de hacer giras por donde él iba.
Eso de destacar, de concretarnos que la marca de lo que fumabais era Marlboro, sí. ¿Era para dejar claro que no estabais fumando otras cosas?
No, era Marlboro. No, él en ese momento él se había pinchado bastante. Él era un yonki, pero lo había dejado. En ese momento estaba muy sano. Además estaba en... Uh-huh. Y fumaba Marlboro.
Uh-huh. Wilson Pickett, Emerson, Lake and Palmer, Lou Reed, és només una mostra dels molts personatges mítics de la música, del rock, que la Berta de Popular 1 va aconseguir no tan sols entrevistar-los, sinó fer-se amiga d'ells i compartir amb ells no tan sols escenaris i gires, sinó també, doncs això, moments especials que avui ens està destacant. Qual seria el pròxim, Berta?
Pròximo seria Freddie Mercury. Porque con
qué
Freddy...
fuerte, tú sabes en este momento, la de gente que nos está escuchando, que te tiene una envidia terrible.
Pues no, yo les diría que no la tuvieran, porque ya te digo, son casualidades de la vida. Yo creo que
sabes que, por ejemplo, recientemente se hizo una encuesta de esas que se hacen, ¿cuál es el mejor cantante de rock de toda la historia? Y ganó él por unanimidad,
Freddy Mercury,
¿no?
Si salió Freddy, claro.
Tú también lo piensas así.
Sí. Aparte de que lo adoro y de que yo... Joder, a veces hasta hablo con él, te lo digo en serio. Es, pues mira, yo lo conocí también pues en el 74 o así, que hice un Berta Ficción, unas especie de fotonovelas muy locas que yo hacía.
¿Berta Ficción?
Sí, se llamaban Berta Ficción, hice con casi muchos. Con Lou, con Jethro Tull, con Status Quo, con muchísimos, con muchos. Y muchos de aquí, con Miguel Ríos, Canarios, con Pop Tops, con... cantidad de grupos de aquí españoles, hice también Cecilia, por ejemplo, y yo qué sé, pues con Freddy fue un flechazo total, fue vernos y enamorar, me enamoré de él. Bueno, tú sabes que él era homosexual y tal, pero era algo, yo qué sé, era algo que no se puede contar, ¿no? O sea, estaba todo el grupo, cuando empecé a hacer el Berta Ficción, que yo no los conocía, porque... La unión fue para esta, para hacer un Berta Ficción, que lo hablamos con la compañía de discos, y dijeron que sí, ellos estaban en el primero o segundo disco, el segundo creo que era el 74, y dijeron, mira, vamos a hacerlo. Y cuando yo entré allí y me los encontré, pues me parecían geniales, porque eran tíos encantadores, todos, Brian May, un gentleman de los pies a la cabeza, todos eran divinos. Pero Freddy era especial. Freddy y yo enseguida conectamos muchísimo, nos intercambiábamos pulseras, nos pintábamos las uñas de negro. Y durante todos los años hasta que murió nos vimos varias veces, nos encontramos varias veces. Y yo siempre recuerdo una frase que un íntimo amigo mío que murió, Rafael Gil, que fue presidente de mi Latina Mundial, él siempre me decía, Bertita, tú todo el día estás con artistas, pero los artistas son carne de cañón. Y yo le decía, calla, Rafa, no digas tonterías que no son carne de cañón, que hay de todo y tal. Y Freddy era la excepción, porque Freddy a lo mejor te tirabas 4 o 5 años que no lo veías y te lo encontrabas y te decía, Berta, cuando muchos otros de tu nombre ni se acordaban, ¿no?
Claro.
E incluso estuve con él en el último cumple que celebró él, que fue en Ibiza, en el Tony Pikes. Hizo una fiesta especial, solo para amigos, muy bonita. She keeps Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christian and Kennedy. At a time, an invitation you can't. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, she's in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer.
queen. Gunpowder, it's gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's out to get you. She's a killer. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try?
Estaba pensando ahora al escuchar a Freddie Mercury, querida Berta, ¿cómo te sientes cuando recuerdas algunas de las miles de entrevistas, de reportajes que has hecho y te das cuenta que muchos ya no están? Me decías hace un momento, yo hablo con Freddie todavía, ¿no? Pero ¿qué sensación tienes?
A veces me pongo hasta a llorar, te lo juro, porque es que los más grandes que han estado más cerca de mí, casi todos, algunos no, ya no están. Y eso es duro, ¿eh? Es muy duro. Porque fíjate, tienes Keith Emerson, tienes Lou Reed, tienes Freddie Mercury. Es que son tantos.
No, el primero que me has dicho, Wilson Pickett tampoco.
Y Wilson Pickett tampoco. Fue hace un montón de años que murió también. Y bueno, pero dices, es que qué horror. Es tan efímero todo que no nos damos cuenta, ¿eh?
No nos dábamos cuenta cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pensábamos que esto era para siempre.
Yo por eso me gusta vivir el momento, el día, claro, y a disfrutar a tope. Porque...
Pero tú has vivido muy intensamente.
Mucho.
Tú has sabido aprovechar muy bien la vida y en un momento, además, de la música irrepetible. Esto no volverá a pasar nunca más.
No, la década de los 70s, 80s, nunca. Nunca más.
No, y todo el movimiento, lo que decíamos antes de las conexiones con la industria discográfica,
también,
los managers, los conciertos, todo esto.
Tú te puedes acordar cómo estaba la industria en España, sin ir más lejos, ya no te digo Inglaterra. Aquí, pues como todas las multinacionales que había, las grandes empresas, los grandes viajes.
Sí, lo bien que lo pasábamos.
Nos invitaban. Yo he viajado por todo el mundo, invitada. Sí. No siempre, porque yo me he pagado miles de viajes, pero me han invitado a muchos. Uh-huh. Y dices, y siempre hoteles de 5 estrellas, of course, ¿no? Sí, sí. Todo muy bien.
No
y
faltaba
ahora,
de nada.
Ahora todo es ruina. ¿No?
Así. Háblame de otro momento especial, por favor.
Bueno, pues así como grandes, especial. Bueno, y muy especial para mí, Pink Floyd.
Pink Floyd, ¿por qué? Sí. ¿Qué recuerdas de ellos?
Pues Roger Waters.
Roger Waters, claro.
Roger Waters para mí ha sido un genio. Y ha sido un tío, bueno, yo creo que estaba locamente enamorada de Roger Waters.
¿Se lo dijiste? Porque tú eres así, eres capaz.
No. Mira, quizás es el único que no se lo he dicho.
Vaya.
No, porque además estuve con su mujer, y yo en eso soy muy respetuosa. No me gusta, si veo que está con su mujer y tal, yo me aparto, ¿no? No me gusta romper parejas, pero bueno, pues mira, ellos los conocí antes de sacar el Popu. En Francia, con el primer disco que sacaban o así, ya los estuve viendo. Luego estuve...
Yo recuerdo, no sé si era el mismo, pero entonces, a principios de los 70, las grandes giras de los conciertos no llegaban a España.
No, y, en Francia, yo
por
veía
eso.
En Francia
y a Pink Floyd los fuimos a ver a Toulouse, o no sé dónde, se organizaron unas excursiones, ¿verdad? Porque aquí no llegaban.
Sí, ahí los vi yo. Y luego, bueno, luego los he ido viendo todo el tiempo... He seguido muchas giras con ellos. Animals, por ejemplo, lo seguí mucho. The Wall también. Estuve con ellos en Reading, en el Reading Festival, que ellos no actuaban, pero allí me encontré con Roger. Y un día con Waters y un día, pues, Lo conocí ahí en el Reading y nos hicimos amigos y hablamos y tal.
¿No, no pasó nada más?
No, no. Con este no. No te diré que con otros no pasará, pero con este no. Con este no. Pero fue muy divertido porque estábamos con Martín, Julián Ruiz y yo, que Julián escribía mucho en el Popu, ¿no? Y le dije, y yo le digo a Roger, Roger, te queremos hacer una foto para la portada del Popu y tal. El tío, lógicamente, creo que no sabía ni lo que era el Popu ni nada, porque estábamos en Londres, en el Reading Festival, y les habíamos sacado en ocasiones, pero bueno, no tengo ni idea. Total, que me dice, mira, me voy a mear. Digo, pues yo me voy contigo. Te lo juro. Y el tío entró en las cabinitas estas que ponen para hacer pis, ¿no? Sí. Los pipi rooms estos.
Sí.
Y yo me quedé en la puerta esperándole. Y cuando sale de hacer su pipí, le digo, Roger, vamos a hacer la foto para la portada del Popu. Me dice, vale, dice, yo por mí, dice, me dice, de puta madre, más o menos. Dice, no va a salir nada porque, mira, es completamente oscuro y es de noche. Porque sabes que los Floyd siempre han sido como muy ellos.
Sí.
Nunca quieren que salga nada ni que hagas nada. Y ahí, pues, le fastidiamos porque estaba Martín, que era un genio. Y hicimos la portada y en la portada salía Julián, él y yo, los tres. En la puerta del pipi room salíamos fotografiados y fue la... Además hizo un forzado de película de no sé cuántos asas que el tío salió y salió súper bien. Salió de puta madre, anda. Y tal. Y un día se la enseñé. Mira, aquí tienes la portada que no ibas a salir capullo y tal. Y luego, bueno, luego también, bueno, fueron muchos momentos. Animals, y lo vi dos veces, yo qué sé. Y luego cuando hicieron The Wall... pues yo quería verlos, dije yo, no me pierdo The Wall. Y no tenía tickets ni nada, porque las compañías en esto tampoco te podían ayudar mucho. Y había Acoustics, que eran unos clientes nuestros de sonido, que están en la oficina en Los Ángeles, en LA, y les dije, mira, quiero entradas para Pink Floyd. Digo, me hago solo el viaje para verlos con Martin, vamos los dos, porque queremos hacer fotos, porque tú sabes que la escenografía de ellos era
espectacular,
impactante. Yo pensaba, The Wall con el muro y tal, eso tiene que ser. Y sí, sí, nos fuimos, los de Acoustic, nos buscaron las entradas de la mejor zona de allí y tal. Y me dicen, olvidaros de las cámaras, porque está terminantemente prohibido hacer fotos, no puede hacer fotos nadie, solo el fotógrafo oficial de ellos y nada más. Y le dijimos, bueno, pues ya veremos. Total, que el J, el Martín, me dice, ¿sabes qué tienes que hacer? Voy a desmontar las Nikon y lo vas a pasar todo tú, porque él siempre se lavaba las manos, ¿no? Y cuando llegamos allí al concierto, habían metido vallas, pero separadas para las tías y para los tíos.
¿Ah, sí?
Sí, separadas. Y yo pensé, joder, como yo llevaba un cinturón impactante que me había regalado Bob Christoph, que trabajaba con Giger, era muy bonito y era muy ancho, muy grande, y me podía meter la caja de Nikon dentro, ¿no? No se veía. Y luego llevaba una, me acuerdo perfectamente como si fuera, llevaba un chaquetón de piel y todos los bolsillos los llevaba llenos de objetivos, de película, de todo.
Pero se los tenías que pasar a
Martín. Y en las botas, sí, sí, pero claro, él no lo pasaba y me dice, pásalo tú. Y llego allí y me encuentro a aquellas tías que me quieren cachear. Dije, jo.
Uy.
Y entonces me puse a dar gritos, a hablar en como si fuera una chicana, yo qué sé, que venía de México y tal, aunque tenía el pelo rubio, pero me decía, ¡ah, qué más me da! Y entonces cogí, me tiré al suelo, monté una película, tiré el chaquetón para adentro y me tomaron por loca o porque me daba un yuyu, un siroco, un yo qué sé. Y dijeron, esta tía que pase. Y pasé. Hicimos todas las fotos, hicimos un especial dedicado a The Wall, que muchísimos lectores lo deben de tener en su casa hoy, y fue de puta madre. Y luego me lo encontré en el Wembley Arena cuando tocaba Bob Seger, que me invitaron, y me lo encontré en el backstage con su mujer, lo que antes hablábamos,
sí,
de la Lady, que era una creo que era sangre azul la mujer de... Me lo encontré allí y le dije, mira, Roger, digo, a lo mejor me vas a meter un pleito, me vas a... Yo qué sé, digo, pero mira, me importa un pimiento. Y lo llevaba encima, llevaba el especial de The Wall.
¿Se lo enseñaste?
Toma, aquí tienes el especial de Wall, que no nos dejabais hacer fotos a ningún fotógrafo en el mundo, y tal y que cual. Y se puso a reír, y bueno, súper bien, me tomé allí un té o un café con ellos.
Así no hubo problema, ¿eh?
No, no hubo problema. Pero tú sabes, para hacer este especial,
Ya me imagino. Además, para nuestros oyentes...
Además, estábamos sentados dentro, porque ahí en LA, en estos conciertos, tienes que estar sentado, no estás de pie. Y cada 5 o 6 filas había como seguridad controlando que no hubiera nada.
No sé cómo pudisteis hacer
un
reportaje completo de fotos sin que se dieran cuenta.
Para afuera, volviendo, haciendo fotos como podía, trayéndome los rollos y escondiéndolos. Y porque entonces no era digital.
No, que es lo que iba a decir para los más jóvenes, que recordarles que antes no podías mirar si había quedado bien una foto.
No. Fue tremendo. Hicimos un especial fantástico, de verdad. Y ese, pues bueno, con los Floyd siempre ha sido. Y luego estuve con él también estuve en Berlín, cuando ya estaba solo, que hizo el The Wall en Berlín. Y ahí estuve, que estaba Bryan Adams, estaba Cyndi Lauper, Cherry Hall, Scorpions. Menos las tías, los tíos eran todos amigos míos. Scorpions, Bryan Adams, y él, estaba él. Y fue espectacular lo de Berlín, muy, muy espectacular.
Hombre, sí, es que además, claro, recuerdo, es que además era en Berlín.
Y era en Berlín.
Claro, el muro.
No, fue un gran recuerdo. Uh-huh. Y seguiré viendo a Waters donde esté, porque para mí es un genio y es de los pocos que quedan vivos, ¿no?
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Leave.
Seguirem compartint els 10 moments més especials dels milers que ha viscut al costat d'alguns dels més grans la nostra companya Berta M. Hiedra, directora de Popular 1, des de 1973, la revista musical més veterana d'Espanya i una de les més antigues del món. I una altra companya, en aquest cas de ràdio, la María José Gil, ens diu en el nostre grup de Facebook Cocodril Club: "Somos las historias que cuentan nuestras canciones favoritas".
Escoltes Cocodril Club.
Ràdio Estel. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Escolta els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Everybody's
talking at me. I abans de continuar compartint els moments més especials de la Berta de Popular 1, temps per la música al mil por mil de José María Pallardo.
Hola, Albert. Hola, Pops.
¿Cómo estás?
Qué buen invento fue el de las discotecas en los 60. La gente joven se reunía, escuchaba su música, la interpretaba, la bailaba, sobre todo las chicas. ¿Has oído hablar de Boccaccio? Perdón. Bueno, pues esta pieza llenaba su pista tarde y noche. Música para bailar, música al mil por mil.
Qué bueno, gracias, querido José María Pallardo. Moltes gràcies per sintonitzar qualsevol de les 100 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya i Andorra a través de la FM. Un agraïment especial a tots els que us preocupeu de descarregar el programa per escoltar-lo en altres moments, també per enviar-lo, regalar-lo, col·leccionar-lo. Ja sabeu que aquí, si arribeu tard, si us despisteu, si algun dia us oblideu del cocodril, aquí hi ha una segona oportunitat. A través del quiosc ivox.com. A internet podeu recuperar els últims programes ja emesos. Ivox s'escriu amb V, dues O's i acaba amb X. ivox.com. I a buscar poses Cocodril Club. També a ivox.com pots recuperar des del primer capítol de la història de la meva ràdio, de la meva vida, les meves memòries sonores recopilades en un programa singular que no ens consta que hagi fet ningú res semblant arreu del món. El so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, explicat, narrat abans de cada tall d'àudio, a una vida de ràdio. 126 capítols de 80 minuts cada un que poden fer-te companyia i també provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. A ivox.com busca Una vida de ràdio. Però aquesta és la sintonia de Material Sensible, l'espai de luxe de Rafael Turia. Avui, de Joan Manuel Serrat, Si la muerte pisa mi huerto.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios la tenga en su gloria, y brindará mi salud? ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? ¿Se pondrá mi pijama? ¿Y mantendrá a mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria, y brindará mi salud? ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario?